revelaciones y análisis, geopolítica, economía, sociedad, ciencia, redes. Lo que intentan ocultarte lo encuentras aquí. Octavo Mandamiento.
El equipo de Octavo Mandamiento les manda un saludo desde Moscú. Al micrófono Víctor Sujov. Como que el 2 de mayo es festivo y no laboral en Rusia, nuestra plantilla también está gozando de descanso. Por eso hemos compuesto la presente edición por algunas entrevistas de nuestro archivo, esperando que sean de su interés. En esta edición podrán escuchar cómo el pueblo argentino apoya y se solidariza con la comunidad rusa en el exterior. También podrán repasar la celebración del Día de la Cosmonáutica, que tuvo lugar el pasado 12 de abril, en el 61 aniversario del primer vuelo al espacio que realizó ese día de 1961 el ruso Yuri Gagarin. Luego podrán escuchar al autor del libro Los Caminos Azules sobre síndrome de Asperger. Y al final de la edición, un programa dedicado a Andrei Tarkovsky, uno de los más importantes e influyentes autores del cine ruso conocido a nivel mundial, quien el pasado 4 de abril cumpliría 90 años. Les deseamos buena sintonía.
Sputnik. Contamos lo que otros callan. Vamos a ver, cambiemos de tema y hablemos de algo aparte de temas políticos. Decidido, pues. Cuestión aparte.
Un ataque vandálico perpetrado en Buenos Aires contra la principal iglesia ortodoxa rusa en Argentina, donde sujetos desconocidos profanaron su fachada con grafitis de odio contra el gigante euroasiático y su presidente Vladimir Putin, ha vuelto a poner de relieve el ambiente que afronta en estos momentos la comunidad rusa en el exterior. Un ambiente que no es homogéneo en diferentes países, donde el caso de Argentina resalta por la madurez de su pueblo que no se deja llevar por la campaña antirrusa y exhibe su apoyo y solidaridad ante los incidentes de estigmatización y discriminación, según verificó a Sputnik la doctora Tamara Yevtushenko, coordinadora de los cursos oficiales de ruso en Argentina, quien atendió a nuestro compañero Víctor Ternovsky.
Estamos viviendo un momento bastante complicado, por un lado. Por otro lado, de todos modos, en comparación con Europa, creo que no sentimos acá rusofobia como se habla en Europa y como sienten, ¿no?, nuestros compatriotas. Todas estas situaciones nos quizás unen más en estos tiempos difíciles y las contradicciones por ahí por menores ahí se alejan y al primer plano salen realmente los problemas que tenemos que resolver y que son realmente serios. Es justo lo que mencionaste, es un agravio no solo para la comunidad rusa, sino para toda la sociedad argentina. Los ataques vandálicos de la Iglesia Ortodoxa Rusa de la Anunciación de la Madre de Dios, que se encuentra en uno de los barrios muy prestigiosos de Buenos Aires, Palermo, en la calle Bulnes. Justo aquel día yo estuve en la iglesia, ahora se consagran las misas a una cuadra de ese lugar. Lo que es destacable, bueno, que ese día fue feriado, ese día fue el día de conmemoración de las Islas Malvinas. No creo que también fue manifestación, bueno, fueron varias manifestaciones a favor de Rusia. Y creo que, bueno, es un ataque más bajo, ¿no?, posible, donde dejaron en la fachada las inscripciones contra el presidente ruso, insultaban a Rusia, ¿no?, su presidente, y realmente es un acto repudiante. Por suerte, ya se está investigando el caso. Las instituciones públicas oficiales argentinas también están colaborando para esclarecer el terrible hecho vandálico. A nosotros, especialmente, bueno, los ortodoxos creyentes, fue un realmente acto repudiante. Por suerte nos apoyaron y vos viste que en la página cuántos comentarios dejaron muchas personas. Yo creo que todo justo lo que está sucediendo provoca el resurgimiento, ¿no?, a favor de Rusia. También hay que destacar que la comunidad más se une en estos momentos, inclusive en el seno de la Iglesia Ortodoxa. Podemos observar que tenemos acá diferentes templos ortodoxos que se realizan cada vez más misas conjuntas. Por ejemplo, en marzo se realizó una misa de 4 obispos ortodoxos. Eso es muy, muy buena señal. Vemos que en Buenos Aires rezan juntos por la paz y, bueno, ese día, el 13 de marzo, rezaron juntos 4 obispos por la paz en Ucrania. Era el obispo serbio Kirill, obispo Monseñor Santiago de la Iglesia de Antioquía, y dos superiores de las iglesias rusas, es la eminencia obispo Leonid y obispo Juan de la iglesia ortodoxa en el extranjero. Tenemos dos iglesias. Lo que también me llamó atención, que justo fue un ataque a un templo de patriarcado de Moscú, porque en realidad en Buenos Aires es el único templo, ¿no?, de patriarcado de Moscú, y este acto vandálico obviamente fue dirigido contra Rusia, realmente perpetrado de peor manera posible, y creo que hay cámaras y seguro que ahora están investigando el caso, y las autoridades de Buenos Aires también expresaron todo el apoyo, ¿no?, a la comunidad rusa, que también es muy, muy importante para nosotros porque estamos bastante doloridos y no esperamos de ningún modo que esto pudo suceder. Por otro lado, podría compartir con vos también quizás buenas noticias, porque a pesar de toda la rusofobia que estamos observando, en Argentina personalmente no siento lo mismo. Siento mucho apoyo, la solidaridad de los argentinos, y me parece que es muy importante para destacar, porque cuando me preguntan si me siento atacada, quizás acá se siente mucha influencia de los pronacionalistas ucranianos. De esta parte sí sentimos por ahí más presión, había insultos por ahí en Facebook. Lamentablemente tuve que cerrar o bloquear a algunas personas con las cuales yo estuve manteniendo relaciones profesionales. En un día cambió completamente el panorama y no estamos más en contacto. Veo que el apoyo y la solidaridad del pueblo argentino realmente es muy grande. De eso sí, merece la pena hablar, porque todo lo que hacen los argentinos apoyando a Rusia realmente es enorme, ¿no? Nosotros hemos recibido en la Cátedra de Rusia del Instituto de Relaciones Internacionales las cartas de solidaridad con Rusia y apoyo incondicional a la madre Rusia, ¿no?, y su gobierno. Entre algunos comentarios recibí que si fuera inclusive necesario ir y participar, ¿no?, en el conflicto militar. Había varias personas que me escribieron preguntando cómo pueden participar apoyando a Rusia. También, sinceramente, me emocionó mucho recibir comentarios de tipo que si fuera todo posible y necesario, daría vida por la madre Rusia, que no ha legado la santa ortodoxia. Acá hay que destacar, hay muchos seguidores, ¿no?, de la iglesia ortodoxa, y cada vez más hay conversos argentinos que tienen interés por nuestra fe ortodoxa. La gente entiende, los que no solo los que estudian ruso, porque mi rol como también docente, profesora de ruso, que nunca trato de hablar de la política en las clases y en ningún momento trato de tocar estos temas, pero la cantidad de mensajes que yo recibo realmente es impresionante que llega a la cátedra. Y la gente entiende que les quieren sofocar con las mentiras de los medios, ¿no? Y muchos expresan, veo los chats de los chicos, tenemos los grupos de los chats, que escriben que muchos bloquearon todos los medios hostiles, ¿no? Es de una de las formas de enojarse contra el enemigo, ¿no? Es cierto que hay un sector, es interesante decir que hay un sector, no sé si es la palabra antirruso, yo no sentía acá antirruso, salvo de los pronacionalistas ucranianos, pero en los medios como Clarín, La Nación, Infobae, tienen la postura pro-occidental, es muy pro-occidental, y yo diría que es así, es más antirruso. Pero de todas formas, la sociedad no sigue completamente esta línea. Hay un grupo de gente que por ahí ve las imágenes, lo que realmente te tocan el corazón, y no saben mucho la historia. La gente que estudia sabe qué está sucediendo, no se dejen llevarse por estas mentiras contra Rusia. Inclusive recibimos una carta al presidente de la Federación Rusa, Vladimir Putin, por parte de la organización, se llama Brigadier General. Es la organización política de carácter más nacionalista, inspirada en la doctrina creada por el general Perón, donde expresaron también total solidaridad con el gobierno ruso y con su pueblo, recordando y sin olvidar la cuestión de Islas Malvinas, que fue incondicional apoyo en aquel momento la URSS, 1982, y en el conflicto, sí, para recuperar la soberanía de los británicos. Y el 2 de abril, justo el Día de los Veteranos y Caídos en Malvinas, se hizo una manifestación en favor de Rusia en la embajada rusa. Y varios participantes de esta manifestación son nuestros alumnos que expresaron, bueno, sus ganas de participar justo el Día de las Malvinas. Lo que es interesante, estos actos vandálicos también se realizaron el 2 de abril. Eso también un poco para reflexionar.
Sí, Tamara, si me permite, sí, también me pareció interesante, importante, ¿no? Yo tampoco quiero, digamos, abusar con este tema, pero realmente me parece además eso, no obstante, importante, ¿no? Estos, por ejemplo, usted ha dicho que usted estaba recibiendo insultos, yo entiendo que incluso amenazas, y hay que entender que yo le conozco perfectamente, ¿no? Usted no es una persona que difunde un mensaje del odio. A lo que usted se dedica es a difundir la cultura rusa, es promover el diálogo. Es decir, que hay que entender qué tipo de personas reciben amenazas y reciben este tipo de insultos, ¿no? Y además, atacar a una iglesia. ¿Quiénes son las personas que visitan la iglesia? Son cristianos, son gente que justamente promueve también el diálogo, la paz. Es decir, que aquí yo creo que realmente vemos quién es quién en esa situación, desgraciadamente.
Exactamente, creo lo mismo, Víctor, porque el odio que tratan justo a mi persona, personificar todo el odio en los comentarios que yo hago, que nunca hice ningún comentario contra el pueblo ucraniano, al contrario, tengo el apellido ucraniano, es algo increíble lo que estamos viendo, y justo se muestra realmente el odio. En todas las entrevistas que me han hecho los medios argentinos, yo lo que noté también, si era un debate con un ucraniano, terminaba siempre con insultos. Nunca un diálogo realmente basado en algunos argumentos. Terminaba siempre insultando al gobierno, Rusia, con tremendo odio. Es algo realmente asusta el nivel de odio. Y no quieren de ningún modo reconocer, lo que la guerra no empezó el 24 de febrero. Años estaban también matando al pueblo ruso. No fue cubierto en ningún recurso, ¿no?, de los medios. Eso no empezó. O sea, estamos llevando muchos años y esto no fue cubierto por ningunos medios, lamentablemente.
Sí. Por eso Tamara, yo creo Sí, Tamara, sabe, además yo no quiero involucrarle, digamos, ¿no?, en este tema, no obstante, yo voy a hablar por mi parte ahora mismo, ¿no?, porque yo creo que esta situación de odio, que realmente prácticamente sobrepasa todas las fronteras, ¿no?, yo creo que lo que demuestra además es el ambiente mediático y ambiente político en el que resulta que existieron y vivían las personas que lo están promoviendo ahora mismo. Entonces, ¿cuánto odio había que crear en las personas para que su manera de relaciones, por ejemplo, en este caso con el pueblo ruso y con las personas que promueven cosas como diálogo, como cultura, entonces se llegue a esto, ¿no? Entonces, desgraciadamente, esta situación creo que revela muchas verdades que tampoco se sabían y tampoco se entendían durante estos años, creo yo.
Sí, yo comparto completamente, Víctor. Creo que justo este hecho vandálico con la catedral, que en realidad es, para nosotros es un lugar sagrado. O sea, más sagrado no puede ser. Lo que hicieron es, muestra también los que lo hicieron, el nivel que también los argentinos pueden observar lo que está sucediendo. Yo digo lo que está sucediendo en Argentina, si realmente pueden imaginar lo que está sucediendo en Ucrania y lo que está viviendo el pueblo ruso, prorruso, rusófilos, ¿no?
Y Tamara, incluso yo diría que no es que podemos pensar lo que vivía el pueblo, es justamente lo que vivió el pueblo todos estos años. Y sabe, yo sé que usted tiene poco tiempo, yo quisiera también, si me permite, ¿no?, hacerle una pregunta más, porque realmente me pareció muy importante cuando usted ha mencionado este apoyo que en estas circunstancias usted ha podido ver por parte de los argentinos. Y yo, por mi parte, permítame también aprovechar este espacio para agradecer a los argentinos. Yo, por ejemplo, he visto comentarios que dejaba la gente y me conmovió. Tantos argentinos expresando su solidaridad y su rechazo a esos actos. Realmente me parece esto muy importante y yo agradezco realmente a esta gente. Y entonces, ¿sabe? Yo quisiera preguntarle lo siguiente, ¿no? Porque yo creo que es una muestra más de que por mucho que se intente promover este cuento que Rusia está sola, Rusia está aislada, todo el mundo odia a Rusia, pero descubrimos que no es así. Por ejemplo, hoy salieron estadísticas muy interesantes que los países que apoyan esta campaña de sanciones contra Rusia en realidad es la minoría de la población mundial. Y además, si tomamos el caso particular de Argentina, por lo que, por ejemplo, yo creo que ilustra su caso, también la situación en Argentina es bien, no es como nos tratan de pintarla.
Completamente, tiene razón. Nosotros lo que publican los medios bien, bien pro-occidentales, no vemos que siguen la misma onda los argentinos. Yo de mi parte también solo puedo agradecer al pueblo argentino que apoya Rusia con todo el corazón, con el patriotismo. Yo diría que muestran ahora la postura aún más prorrusa que los mismos rusos que viven en Argentina. Es lo que puedo observar y a mí me sorprende.
Sí, y además, ¿sabe, Tamar? Yo en este contexto, y lo siento, sí, por interrumpirle, pero me parece también importante mencionarlo. Y creo que todos estamos al tanto, ya no hay que ocultarlo, todos estamos al tanto qué significa articular una postura como, por ejemplo, decir que yo apoyo a Rusia, o por ejemplo, yo entiendo a Rusia. Eso te convierte en enemigo a batir por parte de medios, por parte de determinados sectores. Y las personas, por ejemplo, argentinos, que en este caso lo dicen, están también muy al tanto de lo que eso significa, pero tienen el coraje, tienen la valentía, y tienen
mucha
los
valentía.
Valores para decirlo. Me parece es muy importante.
Tienes razón, tiene mucha valentía a pesar de que esta misma gente también sintió insultos en las redes, insultos, agravios, tuvieron que bloquear a muchas personas. Igual siguen y dicen, me mandan mensajes, tené todo el apoyo con nosotros, profesora. Yo recibo cada día más de 15, 20 mensajes que me ofrecen toda la ayuda de, no sé, difundir la información sobre Rusia, que saben que no es cierto, que no se llevan por lo que dicen el Occidente. La gente sí es pensante y no siguen esta propaganda sucia contra Rusia. Y de hecho que también, Víctor, quería compartir esto, sí, más noticias buenas, que sí tenemos más seguidores también, a pesar de esta rusofobia que tratan de mostrarnos. Tenemos más seguidores que muestran interés por Rusia. Hay que decir que las últimas semanas del conflicto entre Rusia y Ucrania, en las pantallas solo hablaban de Rusia y Ucrania. Entonces yo creo que esto también provocó muchísimo interés también por Rusia, porque empezaron a estudiar ruso por ahí en los segmentos que no estudiaban antes. Esto también, bueno, por ahí el año pasado, en la entrevista que hicimos en Sputnik, yo hablaba de los niños. Por ahora los niños, justo no vi tantas demandas de los niños, pero vi un nuevo segmento, los especialistas de la guerra, profesores de historia, abogados, militares. Ahora estamos por abrir dos cursos nuevos. Tenemos todos los cursos completos. Para que tengas idea, tenemos los cursos de todos los niveles hasta niveles avanzados, que son alumnos que estudian 6, 8 años idioma ruso. Y ellos tienen postura, obviamente, bien prorrusa. No son descendientes, eso también hay que aclarar. No tienen apellidos rusos, son argentinos que estudian ruso, que leen, que la gente preparada no es la gente quizás con pocos conocimientos que tratan de entender lo que realmente está sucediendo. Y estos debates que pudimos ver durante las últimas semanas solo hablaban de Rusia. Había mis colegas que los invitaban, por ejemplo, al estudio más de 25 veces. Bueno, por ejemplo, doctor Alberto Hutchenreuter estuvo invitado, o sea, no tenía agenda para comer. Y eso muestra realmente que sí, hay interés. Por eso se anotan también a los cursos. Y lo quizás muy importante que quería compartir este año, que vos sabés que yo ya varios años estoy enseñando en el ISEN, ese Servicio del Exterior de la Nación, donde estudian diplomáticos, funcionarios, cursantes, academia diplomática, donde estudian diferentes idiomas también, entre los cuales se estudia ruso. Y a partir de este año, que es noticia maravillosa para mí, todos los estudios de idiomas van a ser orientados al examen internacional. ¿Qué significa esto? O sea, la programación de cursos de ruso tienen ciertos criterios, ¿no?, que enfocan en la, primero, inclusión de los funcionarios en otros países, que también eso permite la cursada de modo virtual, y este formato de modo virtual nos permitió también tener más alumnos y seguidores. Y en el caso de diplomáticos que, por ejemplo, estudian en otros países, están en Europa, tienen más interés ahora porque es opcional ruso, ¿no? Eligen el idioma que les guste. Y este año observamos, a pesar de las restricciones fuertísimas de pandemia, y este año no hay cursantes nuevos en el ISEN de la Cancillería, pero se anotaron muchos diplomáticos y funcionarios al curso de idioma ruso orientado al examen internacional, que me parece también demuestra que este interés se despertó también por el idioma y más, esta gente sabe que va a dar examen internacional. Y quiero decir que el examen internacional se va a realizar según lo que se llama TOEFL, Test of Russian as Foreign Language, en ruso es TERKAI, y eso también abre más posibilidad de nuestra quizás cooperación entre Argentina y Rusia en el ámbito cultural educativo, porque la Universidad Estatal de San Petersburgo va a tomar exámenes de los diplomáticos de la Cancillería y en este momento tengo un grupo ya de nivel avanzado que va a dar examen. Entonces tenemos nuevos diplomáticos y funcionarios que empezaron este año con ese programa nuevo que hizo el ISEN. Y por otro lado, tenemos ya alumnos que siguen varios años estudiando, ¿no? Y cuando espero que el año próximo, el semestre próximo, también van a ser cursantes nuevos de la academia. Con todo esto tengo más actividades de lo que estuve planeando. Y aparte tenemos la cátedra donde yo, la cátedra de Rusia del Instituto de Relaciones Internacionales, me convocaron varias universidades en el formato académico para hablar de Rusia. Y yo recibí realmente mucho apoyo y nunca fui agredida, al contrario. Es un poco también promueve este contacto en el tiempo tan difícil y doloroso para todos nosotros. Vemos que también el contacto es como un impulso muy grande, ¿no? Para el crecimiento, ¿no? De este intercambio cultural que personalmente estamos viviendo. Yo creo que estamos viviendo en el momento histórico. Realmente estamos en el momento histórico en este momento y tengo mucha fe que esta rusofobia en algún momento va a desaparecer y muchos van a pedir perdón, van a pedir perdón por lo que está sucediendo.
Sí, Tamara, sabe, yo estoy muy al tanto que usted tiene poco tiempo, sabe, yo lo que quisiera decirle dos cosas, ¿no? Muy brevemente, ¿no? Porque cuando usted estaba diciendo sobre este efecto que ha tenido esta campaña antirrusa por un lado, pero tanta gente resulta que se interesó por Rusia y se apuntaron los cursos, ¿sabe? Es lo mismo que pasa con las sanciones, ese famoso efecto boomerang. Persiguen una cosa y consiguen la contraria. Pues sí. Y yo creo que es uno de los hechos que demuestra en realidad que Rusia está en estos momentos al lado justamente de la verdad.
Sí, el efecto boomerang, que es cierto, eso se observa muchísimo, más negación, más odio, y siempre este odio, siempre como dicen los santos padres, ¿no? Ortodoxos, que todo el odio se lucha con el amor. Nosotros en ningún momento expresamos el odio, ni el pueblo ucraniano, no se nos ocurre pensar con el odio a nuestros hermanos. No quieren saber y pensar cuando yo también escribí algunos posts que son hermanos, bueno, tengo apellido, tengo también descendientes ucranianos. No tenemos este odio.
Exactamente, porque en ningún momento, por ejemplo, durante nuestra conversación surgió este momento de odio, porque obviamente que todo el mundo quiere buenas relaciones, relaciones de buena vecindad, y no se nos ocurre, en nuestra cultura eso no existe, por esto yo creo que nos impacta
tanto.
Nuestra
cultura no existe eso. Este odio. Lo que más duele es que durante años estaban armando un régimen nacionalista fascista en Ucrania. Es con lo que Rusia lucha, no contra el pueblo. Conozco muchos casos en Europa que ahora las familias rusas reciben a los ucranianos. No hay ningún odio, aún entre esta gente que tuvo que sufrir terribles cosas en Ucrania. Y eso lamentamos muchísimo. Los recibieron afuera, en Europa, los rusos. Les dieron sus casas, los recibieron con las manos abiertas. Están ambos en la iglesia. No hay este conflicto que trata de mostrar el hostil mundo occidental para separarnos, que el objetivo principal es desmembrar nuestra integridad de los pueblos hermanos y hacernos daño. Y históricamente yo creo que siempre es sabido que lo decían los santos padres, que la fuerza, nuestra unidad es en trío, ¿no? Bielorrusia, Rusia y Ucrania. Y espero mucho que estos tiempos tan desastrosos van a pasar y vamos a tener esta unidad. Y creo que el pueblo ortodoxo nunca puede ni tener en la sangre este odio.
Sputnik. Contamos lo que otros callan. Vamos a ver, cambiemos de tema y hablemos de algo aparte de temas políticos. Decidido, pues. Cuestión aparte.
El 12 de abril, el mundo celebra el Día de la Cosmonáutica en homenaje al primer vuelo al espacio que realizó un día como este en 1961 el piloto soviético Yuri Gagarin. En ocasión de la fecha, el presidente ruso Vladimir Putin visitó este martes el cosmódromo Vostochny en el lejano oriente ruso, una nueva base espacial desde donde ya se realizan lanzamientos al cosmos. La víspera de la fiesta, el director general de la Corporación Espacial Rusa Roscosmos, Dmitry Rogozin, aseguró que Rusia cumplirá con todas las obligaciones internacionales que tiene ante la Estación Espacial Internacional, incluso si decide suspender la cooperación después de 2024. Rogozin dijo que Roscosmos planea informar en breve al presidente ruso Vladimir Putin sobre su decisión de continuar o no cooperando con los socios internacionales en la plataforma espacial en el contexto de las sanciones impuestas a Rusia por su operación militar en Ucrania, que afectan las empresas clave del sector espacial ruso. Desde hace varios años el tema espacial tiene una notable presencia también en Centroamérica, gracias a las actividades en este ámbito del Parlamento Centroamericano, la Universidad del Suroeste de Rusia, la Embajada Rusa en Guatemala y la iniciativa y los pasos reales emprendidos por quien ha sido nombrado oficialmente candidato a cosmonauta por Centroamérica, el doctor guatemalteco Vinicio Montoya de León. En el Día Mundial de la Cosmonáutica nos comunicamos con Vinicio Montoya pidiéndole que nos comente qué importancia se le da en la región a esta fecha, el 61 aniversario del vuelo tripulado al espacio. Hola Vinicio, tienes la palabra.
Hola Víctor, un saludo desde Guatemala hasta la preciosa Moscú, esperando que todos estén bien, nuestras oraciones y amistades siempre con ustedes. Sí, muy contentos de celebrar un nuevo Día de la Cosmonáutica en el 2022, ahora de la mano del Parlamento Centroamericano y su presidente Daniel Ortega, junto a los 120 diputados que lo conforman, en representación de los 6 países que a decir son El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá, República Dominicana. Y también con el apoyo de la Embajada de Rusia en Guatemala y su embajador Vladimir Vinakurov y la primera secretaria Larisa Plashinda. Entonces estamos celebrando ese día que es un acontecimiento de la humanidad. Que no se nos olvide esa especie común que compartimos, que es el ser humanos, y que nos pone en recuerdo de una hazaña lograda en tiempos muy complicados en con respecto a alcanzar el espacio, alcanzar la siguiente frontera, no olvidando que fue un logro de la Unión Soviética, ahora Federación de Rusia, y que puso a la humanidad en camino a las estrellas. Así es que es un día a conmemorar. Hay varias actividades que vamos a estar realizando para conmemorar, insisto, en ese logro que es un logro de la humanidad.
Vinicio, perdona que te interrumpo, pero yo me atrevo a suponer o a afirmar inclusive que en los últimos años el tema del espacio se ha convertido en algo presente en la actualidad guatemalteca y centroamericana. ¿Y no te importa explicar a qué se debe este fenómeno?
Así ha sido, estás bien en tu apreciación, porque gracias al acercamiento de la región con la Federación de Rusia, algo que antes parecía muy lejano se ha convertido en una realidad. En la colaboración de la Embajada de Rusia en Guatemala y la colaboración de la Embajada de Rusia en Nicaragua, y ahora representada por el señor embajador Kogolikov, hemos avanzado en no solo ideas, sino proyectos y planes específicos. Han sido aprobadas 3 iniciativas que tienen objetivos puntuales. La primera de ellas es el objetivo educativo, que va en no solo a interesar a nuestros niños y jóvenes en el espacio, sino además hacer una preparación de cuadros profesionales, empezar desde los niños, después pasar a los adolescentes y terminar en adultos jóvenes que colaboren activamente en el tema espacial ultraterrestre. Por eso esa iniciativa aprobada del estudio está bien, la estamos trabajando con la Universidad Estatal del Suroeste de Rusia, gracias al entusiasmo de su director Nikolai Fralov y de su rector Sergei Emaliano, que nos han estado apoyando mucho en el tema junto con todo su equipo. Y de allí surge la otra iniciativa, que es una iniciativa para integrar el esfuerzo, ya que hay un consenso, que es la Agencia Espacial Centroamericana, la cual fue aprobada por mayoría de Centroamericana y del Caribe, y entramos en un tema humano, que es apoyar una candidatura cosmonauta conjunta. He honrado con que los países estén de acuerdo con que un ciudadano de su región le represente en la primera misión espacial. Y contentos porque junto a esas tres iniciativas, ahora se firmó un convenio y un memorándum de entendimiento para la realización de un satélite, un nanosatélite que ha de ser fabricado por especialistas de la Universidad de Kursk junto con estudiantes de Centroamérica. Eso también ya fue ratificado en días recientes por el Pleno del Parlamento para realizar el primer satélite regional con el programa espacial ruso. Así es que sí se ha vuelto una realidad porque cualquier idea la hemos convertido en un proyecto que va avanzando.
Vinicio, si no recuerdo mal, el Parlamento Centroamericano también aprobó un cursillo de educación espacial para niños y jóvenes en los colegios de Centroamérica. ¿Cómo avanza este proyecto?
Bastante bien, ya hemos tenido las lecciones iniciales y ahora estamos en el trabajo de formalizar ese instituto que se llama Academia Aeroespacial de Centroamérica y el Caribe, que no solo va a educar, sino va a identificar a esos actores a los cuales se pueden apoyar por medio de estudios para que realicen sus ampliaciones en universidades de la Federación de Rusia, inicialmente con la de Kursk, para que no solo sea, bueno, yo quiero ir al espacio, quiero trabajar en ese tema, sino ahora hay un elemento sobre el cual se les pueda trasladar y convertir esos sueños en realidad. Vamos bastante bien. Este año queremos avanzar con otra iniciativa que se está trabajando en ese sentido, que pues cuando esté concluida, pues sería un gusto compartirla contigo.
Además, Vinicio, yo creo que Guatemala es uno de los pocos países que goza de privilegio de tener en su suelo un busto al primer cosmonauta de la Tierra, Yuri Gagarin, el soviético Yuri Gagarin, que fue inaugurado justo en el 60º aniversario de su vuelo al espacio, o sea, el año pasado. Eso tiene mucha importancia, ¿verdad? Para, digamos, crear este ambiente de cercanía al tema espacial a través del busto al primer cosmonauta del planeta.
Definitivamente. De hecho, una de las notas que ustedes realizaron que nos gustó mucho era que Yuri Gagarin aterrizaba en Centroamérica. Nos gustó el enfoque porque así es. El logro de él no solamente es un busto, sino es un recordatorio de que el trabajo da frutos, da resultados y es un signo de la hermandad entre la Federación de Rusia y los pueblos de Centroamérica. Va a haber un homenaje en ese busto en el cual se hace un homenaje no solo al hombre, sino a todos aquellos que contribuyeron, conocidos con nombre y anónimos, que lograron colocar al hombre en el espacio. De hecho, eso fue inaugurado en la Semana Mundial del Espacio del año pasado y este año, en octubre, estamos planificando la cuarta actividad juntos para realizar la Semana Mundial del Espacio en Centroamérica y el Caribe, en donde otra vez la Federación de Rusia y su programa espacial es un aliado importante. En ese marco, en esta semana recién pasada, en representación del Parlamento Centroamericano y con la autorización de la plenaria de los seis países, el presidente Daniel Ortega envió una carta al director de Roscosmos, Ratzin, para que se establezca ya un trabajo formal y dar un paso más decidido entre la región y el programa espacial ruso. Esto fue una carta en donde se pedía el nombramiento de interlocutores para tratar el tema de la primera misión espacial centroamericana, porque esto fue uno de los puntos aprobados por la plenaria. Y bien, ahora eso con el apoyo de la Embajada de Rusia aquí en Guatemala fue trasladada a Ragotsin y estamos en espera de la respuesta a esa carta.
Vinicio, hay un tema que no puedo dejar de plantearte. Estamos en unas condiciones bastante difíciles. Me refiero a esta confrontación entre Occidente y Rusia que originó toda una batería de sanciones que Estados Unidos y sus aliados europeos impusieron contra Rusia y que también tiene reflejo en el avance de los estudios espaciales. Ya al comienzo de este programa, antes de cederte la palabra a ti, yo he citado la información con las declaraciones de Dmitry Rogozin, el jefe de Roscosmos, acerca del destino de la Estación Espacial Internacional, que pues está un poco en incertidumbre, diríamos, gracias a la postura escéptica de Estados Unidos respecto a su futuro. En tu opinión, ¿Esta confrontación entre Occidente y Rusia realmente es capaz de frenar sustancialmente el avance en los estudios espaciales o eso no tiene nada que ver?
Yo creo que los tiempos reacios reflejan muchas cosas. Reflejan cuán sólidas son las amistades, comencemos por allí. Se ha confundido mucho el tema, sobre todo en esta latitud del planeta, en donde una advertencia técnica, es decir, nosotros somos importantes para el sostenimiento de la estación, se interpreta como una amenaza. Todos sabemos que sin la propulsión rusa, lamentablemente la Estación Orbital Internacional no podría ser sustentable en el espacio, ¿verdad? No se podría mantener en la órbita. Entonces, sí se lamenta que digamos, las posiciones beligerantes afecten una cooperación que la Federación de Rusia ha estado dando al programa espacial conjunto. De hecho, yo soy testigo de que el programa espacial ruso honra los tratos a los cuales se ha comprometido. Pero es difícil honrar pactos cuando tienes un pie encima del cuello, ¿verdad? Es complicado. Uno entiende que lo técnico no debería de mezclarse, pero lamentablemente sucede. Creemos que existe la posibilidad de que haya una ruptura entre el trabajo del programa espacial ruso y otros programas, pero es el principio del trabajo con otras opciones, con otras latitudes. No creo que eso vaya a provocar que el programa espacial ruso se detenga, por el contrario, se diversifique. Yo lo veo, de hecho, me baso en las declaraciones del director Dmitry Rogozin, donde decía que terminar una relación con unos socios, pues es el inicio de otros, ¿verdad? Y recientemente hubo una confirmación de eso a través del trabajo que se va a hacer entre Venezuela y la Federación, y de hecho, por eso es que Centroamérica viene y ya desde hace rato está trabajando con la Federación y sabemos que lo hacemos porque confiamos en el programa espacial ruso, en el honrar los compromisos que adquiere y por ello siempre hemos buscado ese apoyo. Y vuelvo a decir, ya me conoces, yo soy optimista, un optimista no de ilusiones sino de realidad. Entonces, tomando en cuenta que se está dando este cambio de actores, pues en lugar de que el programa espacial se detenga, creo que lo que va a hacer es una modificación de los actores que se dan. De todos modos, Rusia ya está planificando su estación para el 2025, no muy lejano de donde estamos, y hay trabajos con China para una estación lunar. Y así es que, en mi perspectiva, el trabajo espacial no se detiene, sino solo es reorientado a otras áreas y con otros actores.
Bueno, Vinicio, sinceramente hablando, me has quitado lo que yo pensaba decir. Estaba a punto de decir que también soy optimista y creo en el mejor desenlace de todas esas complicidades que se han formado en nuestra actualidad tan difícil. Y por último, tú siendo candidato oficial a cosmonauta por Guatemala y Centroamérica, ¿cuándo por fin tendré el gusto de volver a saludarte aquí en suelo ruso, en tu viaje a Zvezdny Gorodok, a la ciudad de las estrellas, que alberga el Centro de Capacitación de Cosmonautas Yuri Gagarin?
Espero que pronto, parte de lo que se ha estado tratando y de manera oficial, es avanzar en esa capacitación para completar los requisitos que hacen falta. De hecho, la idea es este año viajar a Rusia, que ya me hace falta regresar a una muy querida tierra con muy queridos amigos para continuar el tema de capacitación cosmonáutica. Así es que si Dios bendice y todos los canales oficiales llegan a un acuerdo, pues espero poderles saludar en este 2022. Sea como sea, el siguiente paso es precisamente avanzar hacia la ciudad de las estrellas y completar esa capacitación que ahora es muy gratificante, que cuando primera vez nos platicamos en Moscú hace ya varios años era en representación de una nación y ahora es de una región, ¿verdad? Entonces, mira cómo ha cambiado el tema de hacerse un proyecto más amplio y sobre todo ratificar que las amistades se valoran en tiempos recios, ¿verdad? En tiempos donde la lluvia no cae. Así es que esa amistad hacia la Federación, hacia nuestros amigos, hacia el programa espacial ruso está presente. Nuestras oraciones siempre para ustedes y esa amistad vigente y en crecimiento.
Bueno, Vinicio, muchísimas gracias. Ojalá nuestro mensaje optimista llegue a los oídos de quien depende la toma de decisiones al respecto. Yo te agradezco mucho aportar a nuestra programación de Octavo Mandamiento. Te deseo toda clase de éxitos y espero, vuelvo a repetir, poder saludarte pronto en suelo ruso. Muchas gracias, amigo.
Sputnik. Contamos lo que otros callan. Vamos a ver, cambiemos de tema y hablemos de algo aparte de temas políticos. Decidido pues, cuestión aparte.
Hola, bienvenidos, les habla Javier Benítez. En esta ocasión para hablar sobre un libro, pero además para hablar sobre el tema central que toca este libro y que ya su autor nos contará cómo surgió, de qué va, en qué se fundamenta. Estamos hablando de el periodista licenciado en Ciencias de la Comunicación, Diego Gastón Martínez Cluzet, quien ha publicado recientemente su libro Los Caminos Azules. Y ya directamente entro en la primera pregunta. Diego, bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Muchas gracias, Javier, por llamarme.
Muchas gracias a ti, Diego, por atendernos. Y para empezar, Diego, ¿por qué este libro se llama Los Caminos Azules?
Bueno, se llama Los Caminos Azules porque quiero contar un poco cómo fue crecer sin tener un diagnóstico del espectro autista. Entonces, como al autismo se le asocia con el color azul, entonces quise contar todo mi camino hasta el día de hoy sobre el autismo y las dificultades que he tenido.
O sea que el libro Los Caminos Azules, digamos que cuenta un poco, en primera persona se podría entender, esta vivencia tuya personal, Diego.
Efectivamente, Javier, en primera persona. Cuento más que nada mi vivencia, sobre todo en la época de mi niñez, mi adolescencia y tiempos de facultad. Y quiero mostrar un poco de que tener la condición, se tenga un diagnóstico o no, no es una limitación. Todo se puede lograr. Entonces, como yo, por suerte, he podido lograr algunas metas que me he trazado, lo he querido transmitir para intentar motivar a las personas con esta condición a salir adelante, a seguir adelante, y que el no es solamente una palabra, depende solamente de nosotros.
Estamos hablando, Diego, del síndrome de Asperger más concretamente, ¿no?
Efectivamente, el síndrome de Asperger, que está dentro del espectro autista.
¿Cómo surge escribir el libro? ¿Empiezas a escribirlo porque piensas, quiero escribir el libro sobre este tema porque hay mucha gente que está pasando por esto y quiero que sepan que hay gente que está haciendo cosas por esto? ¿O surgió de forma espontánea? ¿Cómo fue?
No, surge porque yo, por suerte, he tenido un matrimonio del cual tenemos un hijo. ¿Ya? Y con mi hijo habían cosas que no nos entendíamos, ¿no? Entonces se me ocurrió empezar a escribir mi vida para que mi hijo me empiece a entender por qué de algunas acciones y por qué de otras. Entonces mi esposa me dice, ¿por qué no lo haces como libro? Después de escribir uno o dos capítulos me dice, ¿por qué no lo transformas al libro para intentar ayudar a más personas a que los puedan entender? Y así es como surge escribir el libro.
Estoy viendo aquí, por ejemplo, en la página web de casadelibro.com, que es la Casa del Libro, es una famosa casa de venta de libros española, que hace un resumen de este de Los Caminos Azules, ¿no? Dice, Los Caminos Azules es una obra escrita con profunda honestidad desde la perspectiva de una persona con autismo que debió superar la incomprensión y el riesgo de ser etiquetado como raro por mostrar una sinceridad absoluta y un apego total a sus valores, relatando sus experiencias de manera sencilla y convirtiendo al lector en un compañero de aventuras que pueda identificar paso a paso lo que significó para el autor este difícil recorrido. El libro es también un relato esperanzador que plantea la factibilidad de que un ser humano neurodivergente logre sus objetivos a pesar de las dificultades y se inserte en una sociedad que lamentablemente aún no se encuentra preparada para valorar nuestras diferencias. ¿Cómo has vivido estas diferencias a lo largo de tu vida, Diego, y cómo te ha afectado a ti, digamos, en lo familiar, en lo social, en tus diferentes ambientes, ya sea de estudio, de amistades?
Bueno, la niñez fue especialmente un poco cruel conmigo, mismo porque en aquellas décadas, la década del 70, no, como que no estaba en moda, no se sabía mucho sobre el autismo y sobre el Asperger, ¿no? Entonces, bueno, en mi niñez me costaba mucho interrelacionarme con los chicos de mi edad. Sí tenía una interrelación muy fuerte con mis tíos, con mis abuelos, con mis familiares adultos, pero no con mis primos, con los amigos del barrio. Ya con ellos me costaba horrores, me la pasaba mucho en mi habitación, jugando solo. Ya era más que nada una persona solitaria. Y bueno, en el secundario, como comprenderás, he tenido un bullying atroz. Igual que en la primaria, siempre tener que salir adelante a como dé lugar, contra la pared, digamos, me daba mucho contra la pared. Por suerte he tenido el apoyo de mi abuelo, que mi abuelo, bueno, me daba para adelante, y él sin saber nada, me ayudó mucho, me volcó al deporte, y el deporte, como quien dice, me salvó la vida, porque pude haber terminado en las calles, pero no, terminé con una carrera universitaria, por suerte. Y bueno, llegar a la universidad, elegí una carrera que al no saber de la condición, no digo que me equivoqué, pero me costó, porque tú eres licenciado de comunicación, ¿verdad? Entonces, como tú comprenderás, hay muchos parlantes, hay mucha música fuerte, muchos micrófonos, mucho, y a mí eso me alteraba en los nervios de una forma tremenda, y yo no sabía por qué era. Entonces eso también me hacía de que me aleje de los compañeros, me aleje de las amistades, porque todo el mundo veía, pero este se altera, este se pone nervioso, no lo vamos a llamar, pero no era por algo que yo quería, sino por la condición que hacía de que, por ejemplo, los sonidos fuertes me alteraran. Entonces como que fue un camino muy duro, que creo que muchos adolescentes sobre todo y muchos niños lo deben de estar pasando al día de hoy, pese a todas las terapias que se puedan ir llevando, ¿no?
Diego, ¿y cómo fuiste sobreponiéndote a esas situaciones que ibas viviendo en cada etapa de tu vida?
Buena pregunta, Javier. No sé, como que me armé una coraza bien grande, de esas que ni una bomba atómica te puede entrar. Y eso también me ha hecho ser un poco frío, ¿no? Porque el otro día estaba hablando con un amigo, uno de los pocos amigos que tengo, con Marcel, y él me decía, me dio unos halagos, y como que a mí me cuesta que alguien me halague, ¿ya? O que mi esposa me diga algo lindo, algunas palabras lindas, o que mi hijo me diga palabras lindas, como que me cuesta recibirlos, ¿ya? Entonces, razonándolo, digo, ¿por qué me tiene que costar? Tiene que hacerse. Entonces, como diría yo, como el zorro, solo con la espada y siempre con un amigo al lado que me dé para adelante.
Hemos hablado de tu situación mientras crecías, ¿no? Tus estudios, lo social. ¿Cómo es tu situación familiar con todo esto? Tu relación con, no quiero tampoco que lo hagas tan puntual, ¿no? Pero digamos, tu situación familiar, tu relacionamiento, ¿es un aprendizaje constante para tu mujer y para tu hijo y viceversa?
Por ejemplo, mi esposa siempre pensó de que yo tenía el síndrome de Asperger, ya, porque tenía una amistad con un hijo con síndrome, que ella lo adora. Entonces, como que siempre me supo guiar, por más que hay veces que me quiere tirar por la ventana para afuera, ¿no? Con el enano me ha costado, me sigue costando, pero como que cada vez el distanciamiento que teníamos se va cortando, ¿ya? Cada vez la estamos llevando mejor. Pero sí es difícil convivir con una persona con síndrome de Asperger, pero no imposible.
Diego, tengo entendido que a raíz de esta situación específicamente es que ustedes han tomado iniciativas con respecto a todo esto, ¿no?
Sí, hace 3 años que tenemos un programa de radio en Lima, Perú, donde hablamos sobre temas del autismo, hablamos temas del TDAH, de síndrome de Down, para que las personas que lleguen a tener algún niño con la condición no se enloquezcan, sepan a dónde recurrir, a qué profesionales, y que ese es el motivo por el cual generó el programa.
Diego, digamos que este libro puede servir como un soporte, como una ayuda para personas que tengan en su núcleo familiar, digamos, a alguien en esta situación.
Claro, por ejemplo, te cuento una anécdota. El otro día, un compañero de mi esposa estaban hablando que su hijo tenía síndrome de Asperger, ¿no? Entonces decía, no sé cómo va a ser el futuro de él, no sé si va a poder estudiar la universidad, si va a poder casarse, si va a poder tener hijo, una familia. Entonces, mi esposa le comentaba de que estaba casado con una persona con la condición, el cual se casó, tenía una carrera profesional, vive en otro país, porque yo soy de Uruguay y radico en el Perú hace más de 14 años. Entonces, como que se puede hacer las cosas. Entonces, también, tomando esta consulta del amigo y todo, es por eso este libro.
¿Qué mensaje le das a la gente que, más allá de tu libro, ¿no?, que le puede llegar a todos y tocarle en lo más íntimo, ¿qué mensaje le das a la gente que por ahí se ve en esta situación, como el amigo de tu mujer, precisamente, ¿no?, que por ahí se plantea cuestiones, que se pregunta, que se preocupa por cómo puede ser el futuro de sus hijos? ¿Qué mensaje le das y cómo lo puede ir acompañando durante su vida, más allá de que hay profesionales de la psicología, me imagino, que se dedican, claro, también a ayudar con todo esto? Pero, ¿cuál es tu mensaje, digamos, de apoyo a toda esta gente?
Que no se queden con ese primer mensaje que le dan los psicólogos, que le dicen, dedíquense a darle una mejor calidad de vida a su hijo, porque con suerte va a terminar segundo año de primaria, ¿ya? Eso es mentira. Todos estos niños, los adolescentes, todos nos podemos poner la meta que querramos. ¿Que se nos va a dificultar un poquito? Sí, se nos va a dificultar. Pero todo lo podemos hacer, todo lo podemos llegar. Y no se limiten, llévenlo a hacer deporte, hagan que estudie. El límite de ellos es el cielo, no lo limitemos nosotros.
Diego, ¿han hecho en algún momento, tú y gente afín, han dado alguna charla abierta, digamos, para la gente sobre el tema? ¿Tienen pensado hacerlo?
No, 2x3, un canal de televisión acá, entrevista a mi esposa, la cual está estudiando ahora su segunda carrera, psicología, ¿no?, para que hable del tema. Pero no, solamente lo hacemos con el programa de radio.
Diego Gastón Martínez Cluzet, periodista, licenciado en Ciencias de la Comunicación, autor del libro Los Caminos Azules. Diego, para la gente que quiera acercarse a este gran material que le acercas tan generosamente desde tu corazón, ¿cómo pueden hacer para llegar a Los Caminos Azules que has escrito?
Bueno, lo pueden comprar en las librerías más importantes de España, como bien dices tú, en El Corte Inglés y La Casa del Libro. Y también se puede conseguir en Amazon, tanto el libro digital como el libro en físico.
Si en algún momento, Diego, te enteras de que tu libro ha ayudado a personas, ¿qué sentirías?
Con que ayude a una sola persona, ya me sentiría como que valió la pena hacer el libro. Porque ese es el cometido, que ayude a una persona. No te pido 3, 4, 10, 100, no, te pido a una. Con eso ya me basta y me sobra. Como bien diría Alberto Olmedo, el motivo mío en la vida es hacer reír a una persona por día. El motivo de mi libro es poder ayudar a una persona y que pueda reflexionar, ¿no?
Muchas gracias, Diego.
No, gracias a ti, Javier.
Sputnik. Contamos lo que otros callan. Vamos a ver, cambiemos de tema y hablemos de algo aparte de temas políticos. Decidido, pues. Cuestión aparte.
Este 4 de abril cumpliría 90 años Andrei Tarkovsky, un director de cine, actor, poeta y escritor ruso en tiempos de la Unión Soviética.
A pesar de que rodó tan solo 7 largometrajes a lo largo de 25 años de carrera profesional, Tarkovsky, quien murió a la edad de 54 años por un cáncer de pulmón, es considerado uno de los más importantes e influyentes autores del cine ruso y uno de los más grandes de la historia del cine a nivel mundial. Fue el primer cineasta soviético en recibir el León de Oro de Venecia por su primer filme, La infancia de Iván, rodado en 1962. Sin embargo, este triunfal comienzo no le impidió sufrir severos problemas con las autoridades soviéticas y tardó 7 años en lograr estrenar su siguiente película, la monumental Andrei Rublev. Rodada en 1969, esta película fue estrenada solo 6 años más tarde a causa de la censura soviética. Tarkovsky aceptó dirigir Solaris en 1972 porque necesitaba seguir trabajando y 3 años después pudo realizar su muy personal obra El espejo en 1975, en la que narraba muchos pasajes de su propia vida. El hombre tiene un cuerpo, cual una celda, cansada el alma está, de su íntegra envoltura, con orejas y ojos como monedas, y piel con cicatrices, que cubre la osamenta. Porque la córnea vuela a la fuente del cielo, al radio de hielo, al carruaje del ave, y oye por las rejas de su viviente cárcel, la carraca del campo, la trompa de los mares. El alma es sin cuerpo, como cuerpo sin camisa. No hay labor ni intento, ni versión ni concepto. Adivinanza vana, ¿quién irá a bailar a aquella misma plaza donde nadie está? Y sueño otra alma, vestida de otra forma, arde y corre tímida en busca de esperanza. Se quema y sin sombra, se aleja por la tierra, un racimo de lilas dejando de recuerdo. No te lamentes, niño, de la Eurídice pobre, empuña el palo y corre, tras el aro de cobre. Mientras tus oídos capten, ora alegres, ora secos, de tus pasos los ecos, que repite la tierra. Dispuesto a seguir haciendo películas al precio que fuera, el desastroso rodaje de Stalker, en 1979, que sufrió la pérdida de gran parte del negativo original por un accidente en el revelado, casi le cuesta la cárcel cuando Tarkovsky exigió que volvieran a otorgarle el presupuesto inicial y solamente pudo terminarla con una inversión mucho menor. Harto de las imposiciones y de la presión de las autoridades culturales soviéticas, Andrei Tarkovsky emigró primero a Italia, donde realizó el documental Tempo di Viaggio en 1983 y el largometraje de ficción Nostalgia en 1983, y después se mudó a Suecia, donde con parte del equipo de su admirado Ingmar Bergman dirigió su obra póstuma, Sacrificio, 1986, que terminó ya muy enfermo de cáncer, montándola y diseñando el sonido desde la cama de un hospital. Esta película es la más premiada en la historia del Festival de Cannes, con 4 galardones, aunque curiosamente no ganó la Palma de Oro. Las autoridades soviéticas consintieron que su hijo fuera a visitarlo justo antes de su muerte en un hospital de París en el que se hallaba. Tras su muerte a la edad de 54 años, el 29 de diciembre de 1986, exigieron que su cuerpo fuera enviado a su país para ser enterrado allí, a lo que su mujer, Larisa Tarkovskaya, se negó, aludiendo que no pensaba enterrar al cineasta en un país que tanto les había hecho sufrir a él y a su familia. El hallazgo de 90 horas perdidas de lecciones de cine del director ruso abre una puerta inédita a su voz, escribió el diario El País en su artículo Palabra de Andrei Tarkovsky en mayo de 2018. La fascinación por el cineasta ruso Andrei Tarkovsky, fallecido en 1986 a los 54 años en París, no deja de crecer. Su poderosa inteligencia sufrió el dolor del exilio, la nostalgia por su tierra natal y la sed de espiritualidad frente a la irrefrenable marcha del materialismo. Nada que no combatiese desde sus intensos largometrajes, pero Tarkovsky también habló, y mucho, de filosofía, de estética, de ética. El hallazgo dentro del archivo de la que durante años fue su asistente personal, Masha Chugunova, de 90 horas perdidas de lecciones de cine impartidas por él entre 1975 y 1981, abre una puerta inédita a la voz y el pensamiento de un artista capital. Leemos en la publicación de El País sobre una faceta poco conocida de este destacado maestro del cine para todos los tiempos, Andrei Tarkovsky.
Sputnik.
a cada momento, en cualquier parte del planeta, para traerte la información.